Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco
y Glo,
y nos encanta hablar de muchos temas.
Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
Empecemos.
Hola, hola, están escuchando el episodio 25 del Club del Ketchupcito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les da? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy buen fin de año y año nuevo. Bienvenidos a este episodio que marca, bueno, sale en el final del tormentoso y extraño 2020 y a vísperas de ojalá un mejor 2021. ¿Cómo estás, Glo?
Bien, todo bien. Estaba justo pensando en lo que acabas de decir y en que ya llega la vacuna.
Sí, bueno, ojalá que todo mejore. Yo espero que el 2021 traiga cosas chéveres para todos, ¿no? Especialmente para quienes escuchan el Club de Ketchupcito. No creo que de pronto la noche del 31 haya mucha audiencia de podcast. ¿Quién sabe? Como ahora todo va a ser en casa, a lo mejor sí.
Y lo que te iba a decir de la vacuna, que somos los últimos en la fila, porque empiezan con el personal sanitario y después con población de riesgo y después ahí si sobra nos queda a nosotros, pero está bien.
Al final los podcasters.
Sí. Estos que pasan siempre en la casa, los freelancers y los podcasters, ellos son al final.
Sí, qué mal. Pero bueno, con que funcione, ojalá valga la pena la espera y sobre todo que mejore la situación. Extrañamos mucho ciertas cosillas de la antigua normalidad. Y bueno, por otro lado, viendo las cositas buenas que se le puedan sacar a este año tan loco, pues nacieron muchos proyectos, incluido este. Uh-huh. Entonces, qué bueno que muchas personas lograron aprovechar las circunstancias, cambiar, aprender de lo que no funciona, mejorar y sobre todo como que seguir adelante, y eso es lo que hay que rescatar de este año tan chocoloco.
Sí, y bueno, como siempre hemos sido de los pocos afortunados que hemos mantenido con nuestros trabajos y eso también es muy bueno.
Uh-huh. Y como buenos freelancers, aunque sea fin de año y muchas personas contemplen ya hacia dónde agarran sus vacaciones, nosotros contemplamos el proyecto que sigue.
Sí.
Porque es muy extraño que un freelancer tenga unas vacaciones puntualmente ya planeadas. Eso es muy extraño. Hay freelancers que lo hacen y para ellos mi más rotunda envidia, pero nada, ¿no? La vida de un freelancer es una constante aventura en un ir y venir. Y precisamente por eso estamos nosotros emitiendo un podcast un 31 de diciembre, pero bueno. Todo queda para la posteridad y ojalá para que cuando nos escuchen ya sea en mejores circunstancias.
Sí, de acuerdo. Presentamos hoy también a nuestro súper invitado para nuestro episodio de fin de año y con una muy buena reflexión. Es alguien muy cercano a mí y es mi tío. Bienvenido, Johnny. Bien.
Muchas gracias, Glo. Muchas gracias, Marco. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias.
Bien.
¿Cómo está el ambiente allá con toda esta crisis que a todos nos tiene preocupados, guardados, con expectativa a ver qué pasa con las vacunas, tanto allá en Europa como acá?
Bueno, recién pusieron las medidas de emergencia para estas Navidades y fin de año y están un poco extremas, pero se hará lo que mejor se pueda.
Sí, aquí también nos mandaron a guardarnos un ratito, por lo menos toque de queda. Hay restricciones de circulación y todo. Hay críticas del sector turístico, obviamente, que tenía como expectativa aprovechar feriados, los dos feriados, Navidad y fin de año, que normalmente la gente sale, particularmente el de fin de año, hacia la playa. Uh-huh. Ahora negado porque todas las playas están cerradas.
Órale. Tío Johnny, cuéntanos desde dónde nos estás hablando y cuéntanos un poquito sobre ti, lo que haces y para que las personas que nos escuchan también te conozcan un poco.
Bueno, estoy hablando desde Quito, Ecuador. que me conozcan un poco, yo soy o fui periodista largo tiempo, pese a que mi formación es otra, mi formación es más hacia la administración de empresas, justamente con el abuelo de la GLO. Me gradué yo, ahí estudié administración de empresas, y bueno, eso ha sido lo largo mío, el periodismo. El periodismo me hizo derivar en otras cosas, en una de mis pasiones, que fue la pintura. Yo estudié arquitectura también, sí, no terminé graduándome, pero eso fue algo que me marcó mucho. Yo ya venía en el ámbito del dibujo, de la pintura, largo rato, pero con toda la educación que te da, particularmente en perspectiva y sombras, la arquitectura me sirvió muchísimo. Y decía que por el periodismo derivé, por cosas de la profesión y de la política, derivé en el Canadá, siendo diplomático en Canadá, donde tuve la suerte de estudiar en una... En ese entonces era una escuela, se llamaba Michael John Angel Studios, y esta es ahora la Academy of Realista de Toronto, hay en Toronto y en Boston. Me parece que en Nueva York también hay una sucursal, y eso es lo que me tiene ahora a mí encantado.
Es a lo que más te dedicas ahora, a pintar, ¿no?
Sí, yo estaba hasta fines de agosto, estuvo como asesor del presidente de la Corte Constitucional en temas de comunicación. Una cosa muy interesante, una gente valiosísima la que está en la Corte Constitucional, pero salí en agosto, fines de agosto, y estoy más ahora dedicado a lo que me encanta, a pintar. Pintura realista, que es mi tendencia.
Genial.
Sí, eso es un poco algo que compartimos entre los tres, que hemos dejado un poco el lado corporativo, entre comillas, para dedicarnos de verdad a lo que nos gusta, tanto académicamente como ya el rato de seguir profesionalmente un camino. Es como, no, yo ya no quiero sentarme a una oficina y no sé qué, yo quiero hacer mis dibujitos.
Vamos a ver cómo me va en este nuevo intento de pintar. Yo he tenido tres intentos, realmente, por las coyunturas de la vida. Cuando trabajaba con mi padre, que tenía una empresa cuyo socio era tu abuelo Blo.
¿Sí? ¿En serio?
¿Sabías de eso?
No, no,
claro,
tenía idea.
Claro, tenía un 0049. Sí, sí, Carlos Vallejo Charles era el socio de mi padre.
Oh.
Y yo trabajé con ellos como 5 años.
¡Wow! No sabía. Porque cuando dijiste abuelo, me imaginé pues el papá de mi mamá, que es el pariente directo, ¿no? Mi otro abuelo.
Claro. Es tu otro abuelo. Sí, tu abuelo por el lado de tu padre. Sí, dije, no va más. Yo quiero ser pintor. Y dejé todo. Tenía obviamente una buena posición, buen sueldo. Y me dediqué a pintar. Un par de años, unos 3 años dedicado a pintar, sin escuela, salvo esto que había tenido en arquitectura y en el colegio. En el colegio yo tomé como opciones dibujo y pintura. Tuve un par de buenos profesores. Después de esta experiencia, tuve la oportunidad de estudiar. Hicimos un taller con un muy querido amigo que es un estupendo pintor, tal vez uno de los mejores pintores, vive ahora en México, en Querétaro, se llama Santiago Carbonell, un pintor muy reconocido allá, extremadamente reconocido, ha pintado un par de retratos para los presidentes, hizo un mural en la Corte de Justicia también, un mural muy grande, es un tipo de mucha valía. Después de esto, estuve en la banca un tiempo, por mi profesión, de ahí derivé en el periodismo, después de un tiempo, dije, habiendo regresado a Canadá, bla, bla, aquí estuve como gerente de la radio pública, dije, no, yo quiero dar clases, habiendo estudiado ya en Canadá, ¿no? Y fue una experiencia para mí gratificante.
¿Pero fuiste profesor en un colegio, una academia o algo particular?
No, hicimos un taller. Quisieron llevarme a dar clases también en una universidad, pero como no tenía formación universitaria, no podía darla, sino mi era una formación académica de taller, una empresa, una una instrucción privada. Entonces, con las clases que di, estas fueron obviamente a gente interesada, de donde salieron, sobre todo un muchacho que ha despuntado impresionantemente, Coco Valdés, un tipo muy, muy talentoso, extremadamente talentoso. Parece que sirvió de algo las clases que tomó conmigo. Sí. Pero fue grato, gratísimo. Dentro de esta línea del realismo, del dibujo netamente clásico, la academia es clásica, ¿no? Algo que está creciendo, a mi criterio, muchísimo en el mundo, ¿no? Hay una intención de volver al realismo. La proliferación de academias, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Canadá, aquí hay algunos profesores realistas también, por ejemplo, en San Francisco, han pasado profesores invitados de reconocida trayectoria dentro del realismo, lo cual para mí es positivo y les podemos ir ahondando después respecto a lo que pasa en el arte, en este nuevo arte contemporáneo.
Es que es como que tiene sus picos, ¿no? O sea, hay veces que la gente como que pierde un poco el interés en el arte clásico más realista y otra vez vuelve, y otra vez se pierde y otra vez vuelve.
Exactamente, ¿sí? Yo creo que estamos en ese pico, lo cual es ventajoso porque el arte académico, el dibujo académico es un arte de disciplina. Entonces no solo te encamina a la disciplina del dibujo, sino también te va modelando la vida, te va formando, porque yo creo que se requiere de esta dosis de carácter, de disciplina, para enfrentar muchos aspectos de la vida, no solo el tema del dibujo, la pintura.
Uh-huh. ¡Qué bien! Me parece, sobre todo, después de lo que nos cuenta el tío Johnny, muy interesante cómo, a pesar de haber estado como en otros campos académicos, siempre encontró la oportunidad como de perseguir su ideal, que era la pintura. Y sobre todo admiro la formación y la oportunidad de formación que ha tenido con profesionales tan reconocidos, ¿no? O sea, qué chévere que por la vida uno se va encontrando gente que es muy pro, que uno no sabe que es muy pro, pero luego se da cuenta de lo pro que era y de la fortuna que uno tuvo de haber aprendido a esas personas.
Sí. Volviendo a esto de lo que me lo marcabas ahorita, Marco, por ejemplo, yo veo a Carbonell, ¿no? Carbonell es, puedes buscarla en internet y vas a encontrar maravillas de Santiago Carbonell, ¿no? Un tipo de una disciplina impresionante, ¿no? Él empieza a trabajar a la misma hora todos los días, a la misma hora, como si se tratase de un trabajo. Pues dice 8, 10, 12, 14, 15 horas ahí y produce lo que produce, ¿no? Yo creo que esa es la fórmula para todo, ¿no? Y en el arte en particular, porque si es que consideras que el proceso creativo es algo que necesita continuidad. En el arte, ¿tú crees que eso, dices, la inspiración? La inspiración, muchos dicen, es 99% de trabajo y 1% de inspiración. Ese es el proceso creativo, ¿no? Y es que vas así, peor en una técnica como la que utilizo yo, la del óleo, necesitas de estar siempre ahí, por cuestiones de secado, por cuestiones de trabajo, ¿no? Por cuestiones de lograr determinadas cosas que no puedes dejarlas para el día siguiente, por decir algo, ¿no? Claro. Que puedes hacer en otras corrientes, sí, con otros materiales, sí, con otras escuelas, sobre todo, con otras tendencias, puedes obtener, ¿no? Pero en la línea que voy yo, que va Carbonell, otro grande como Jaime Zapata, personas que admiro, ¿sí? Necesitas de esa disciplina, esa continuidad, ese trabajo metódico, el estar ahí.
Chévere.
Y otra cosa, no sé si han visto, hay esta serie de Netflix que se llama Abstract, que tiene como episodios de diferentes tipos de carreras creativas.
Sí.
Y bueno, hay uno específico que es de ilustración y es con, ¿cómo se llama? Christoph Niemann, creo, si no estoy mal. Yeah. Y él, más o menos, para recalcar lo que dice el tío Johnny, es que lo mismo que mucha gente dice, que los artistas se sientan a esperar la inspiración, pero él dice, no, Yo tengo mi espacio de trabajo y yo trabajo en la mañana, porque un profesional trabaja en su horario y ya. Entonces, me parece súper importante esto porque no es que nos pasamos, no sé, 15, 20 horas diarias solo esperando a que llegue la musa de la inspiración, sino que si es que tenemos un trabajo específico que tenemos que terminar y lograr, y como hemos hablado antes, un brief de un cliente o guías que seguir, no necesitamos la musa de la inspiración porque ya tenemos una estructura y unos pasos que tenemos que cumplir.
Claro.
Mira, desde lo que mientras conversabas, lo pensaba en, por ejemplo, mi hermano, Alfonso. Él es escritor. No es que se sienta frente al computador a ver si le viene la... Si estás trabajando, te fluye el texto, te fluye la trama, ¿no? En sus novelas obviamente hace así. Lo mismo pasa en la poesía. Eventualmente yo escribo. Ahí sí yo digo es de inspiración, pero te aseguro que si yo me sentara, me pusiera una, no una obligación, pero sí un tiempo, las cosas fluyen, porque es cuestión de hacerla, de practicar, claro. De estar ahí. Uh-huh. ¿No?
Exacto. Es que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, no hay de otra.
Exactamente, te tiene que encontrar trabajando.
Sí.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que se me ocurren ideas buenísimas y no las anoto. Piensas, confías en tu memoria, llegas a casa y luego piensas como, ¿y qué fue lo que se me ha ocurrido? Y ya ni te acuerdas de absolutamente nada.
Sí, es malo. Deberías siempre tenerte algo en que apuntar, ¿no?
Sí.
Ajá.
O algo. Ahora tú tienes la facilidad de grabar en el teléfono, ¿no?
Pero, claro.
Aunque no, muchas veces te vienen inspiración, no la inspiración, sino ideas. En la noche te despiertas en la madrugada y si no anotaste, si no apuntaste, las perdiste. Desgraciadamente las perdiste.
Claro.
Sí, es algo que a mí me falla bastante, como siempre, llevar una libretita o algo así. Porque si estás, hemos hablado también de esto en otros episodios, pero estás caminando y haciendo algo completamente distinto y se te ocurre algo ese rato.
Claro. Nos pasa. De hecho, con uno de los. Un día salimos con Glo y se nos ocurrió un tema buenísimo para un episodio y luego ya ninguno de los dos se acordaba.
Y bueno, aparte de Carbonell y de Zapata, de los que nos estabas hablando, ¿tienes algún otro artista que sea tu inspiración o que sea tu referencia y que puedas decir como yo más o menos he tratado de emular su técnica o su estilo de cierta manera o algo así?
Hay un pintor que yo quisiera emular y algo a propósito es valenciano. ¡Wow! Fascinante. Sorolla, Joaquín Sorolla, ¿no?
Claro.
En un museo ahí en Valencia de Joaquín Sorolla. Ese es un pintor que para mí es un referente, ¿no? La técnica que utilizaba Joaquín Sorolla, que era una mezcla prácticamente en el lienzo, que obtenía una frescura impresionante, además de un manejo de la luz sin cortapisas, ¿no? Sin miedo, y tienes los resultados que tienes, ¿no? Un coetáneo, un poquito mayor, coetáneo al fin, incluso hay referencias de cartas, ¿no? Hay mucha tipología entre ellos, Sargent, que es de fines del 19 y los pocos años del 20, ¿no? Sorolla también es de fines del 19 y comienzos del 20. Esos para mí son referentes. Hay en la academia, había un pintor en Toronto que se admiraba muchísimo, que mira, es un pintor que fue hiper famoso y después le mandaron al olvido. Oh. Porque aparecieron los ismos, ¿no? El impresionismo, uh-huh. El expresionismo,
el cubismo y todas las
estas corrientes. El cubismo, exacto. Todas estas vanguardias del impresionismo mediados del siglo XIX y fueron relegándole a este pintor que era absolutamente productivo, hizo muchísima fortuna, era el presidente de la academia de París, la academia en Francia, reconocidísimo mundialmente y después desapareció en el olvido y han retomado. Y en la academia William Bouguereau era un referente, un pintor soberbio, impresionante, exquisito, muy clásico, era academicista total, ¿ya? Que era su corriente, el academicismo francés, después del romanticismo, cuando vino el neoclasicismo, Bouguereau fue el referente, ¿no? Y desapareció, pero va tomando valor. Entonces, ese para mí es uno de los pintores que admiro también, ¿no? Que no se diga, el barroco a mí me atrae muchísimo, el barroco, muchísimo, muchísimo. Me sobrecoge Caravaggio, por ejemplo, uh-huh. Me sobrecoge Rembrandt, Rubens, ¿no? Son pintores sobrecogedores, ¿no?
Creo que lo que tú estás hablando del uso del color así tan extremo es algo muy común entre todos ellos.
Sí, y sobre todo la excelsitud, ¿no? La excelencia, si quieres, en el dibujo. La excelencia en el dibujo, que eso es fundamental, ¿no? Había una máxima que decía, tal como se dibuja, se pinta, ¿no? O sea, si dibujas bien, si tienes el conocimiento de cómo es el proceso creativo dentro del dibujo, se te facilita en el tema pictórico, ¿no? Esos pintores a mí me fascinan, ¿no? Y es algo que admirada también en Carbonell y Zapata. Son excelentes dibujantes. Zapata tuvo sus momentos alejados del dibujo, un poco más creativos, más por la mancha, más imaginativo, y vuelve a un realismo que es lo que está nuevamente. Carbonell sí es muy, muy clásico dentro de su pintura.
Pues fíjate que ahora que lo mencionas, tío Johnny, con lo de Sorolla, yo agarré todo el rollo del realismo ya cuando estaba más avanzado en la ilustración digital. Y fue gracias precisamente a que vine aquí a Valencia, que tuve la oportunidad de ir al Museo de Bellas Artes, al IBAM, donde, por supuesto, entre todas las obras tenía que ver Sorollas. Uh-huh. Empecé a conocer y sobre todo ver de cerca las pinturas de estos autores en tiempos antiguos. Estamos hablando de gente que casi desde 1700 andaba haciendo unas pinturas con un realismo brutal. O sea, ahí me enamoré de no solamente de Sorolla, sino de gente como Velázquez, por ejemplo, que son personas que uno dice, Dios mío, ¿a mí cuánto me cuesta en el computador ahí con control Z lograr realismo? Y esta gente en un lienzo grandísimo, con óleo, con pintura, lograr esos efectos tan, tan brutales, es que lograban llegar, acercarse a fotografías y aún así hacer cosas mucho más llamativas que una misma fotografía. Entonces, sí me hace recordar en lo que cuentas en estos autores todo lo que yo me estaba perdiendo de no conocer de primera mano los pintores clásicos y sobre todo los pintores que vienen como de la escuela antigua, de trabajar con lienzo, pinceles, con pinturas, que hoy en día tal vez de pronto por los medios digitales, se olvida un poco, ¿no?
Uh-huh. Verás, yo creo que no hay mejor escuela que el museo, definitivamente, ¿no? Es decir, uh-huh. Si eres un creador, un creativo, los referentes los tienes, en cualquier museo, ¿sí? Unos más, con una colección muchísimo mayor, con pintores más de renombre, más destacados, son museos chicos como los que tenemos nosotros aquí, tienes menos, pero hay pintores relevantes que dominaban su técnica, ¿no? Y en el museo puedes ver eso, ¿no? Obviamente, si es que tienes el ojo para hacerlo, sí puedes ir descubriendo cómo fue el trazo, cuál fue el proceso, cuáles son sus juegos de luz, sus juegos de sombras, ¿no? Sus composiciones, que esos son básicos de la en el proceso creativo actual. Mira, Sorolla, por ejemplo, dicen que él obtuvo algo que no habría logrado si es que no empezaba como empezó. Él empezó con su suegro, ahí en Valencia, coloreando fotografías. Ajá. En blanco y negro y coloreando la fotografía. Y de eso le dejó la composición fotográfica, que es diferente a la composición pictórica en ese entonces. Entonces, ajá, sus cuadros los ves después y dices, no, claro, él tiene una composición más pensada en lo fotográfico. Tienes a veces unos primerísimos planos, ¿ya? Que te hacen mucho más llamativo, más impactante, más brutal, si es que quieres. El golpe de color, el golpe de pincel, las luces, sombras, lo que quieras, y obtienes de eso. ese influjo obviamente vino por el tema fotográfico, ¿ya? ¿Qué pasó con posteriores pintores que van en otras escuelas, si quieres, en otras corrientes? Y el cine, ¿no? El cine, ajá, no habría llegado a ser lo que es el cine, ¿sí?, si es que no había ilustradores.
Claro.
Que fueron los que iban creando, claro, los storyboards, ¿sí?, de cómo tiene que ponerse la cámara, cómo haces eso. Y eso es, los ilustradores derivan en el cómic, ¿no? ¿El cómic, sí, qué es? Es un cine puesto en viñeta, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y eso derivó a que pintores del siglo XX, mediados del XX, se fijen mucho en el cómic, incluso repitan, ¿no? Sí, déjame acordar nombres.
Como Roy Lichtenstein.
Lichtenstein, sí, tenían eso, el cómic ahí, ¿no? Siempre hay influencias externas que obviamente enriquecen el proceso creativo. No, no tienes por qué temerle, no sé cómo funciona lo digital. Estaba pensando, hay una academia de arte realista en Barcelona. Creo que está en inglés, en Barcelona Academy of Arts, alguna cosa así, que es de realismo puro, académico, ¿ya?
Ajá.
Análogo, como ustedes dicen, y digital. Si tienen oportunidad, que no estás lejos, vete a ver, ¿sí? Hay además el Museo de Arte Museo Europeo de Arte Moderno, se llama Museo Europeo de Arte Moderno en Valencia, en Barcelona, ¿ya? Y esto, yo no he estado en Barcelona, pero obviamente...
Cuando vuelvan a abrir las fronteras de las comunidades.
Están cerradas. Sí, sí, sí. Bueno, trata de ir a ver qué pasa en esta Academia de Arte de Barcelona. Y ahí está el tema digital. Es decir, el proceso de instrucción académico también se hace en el tema digital. Claro. Son lenguajes diferentes.
Uh-huh. Sobre todo porque hay la ventaja de retroceder. Si algo te sale mal, control Z y no pasó nada aquí.
yo quisiera saber Photoshop, ¿no? O sea, muchos de los pintores se basan en fotografía. Yo me baso en fotografía, ¿no? El tipo de retrato que hago yo demanda mucho tiempo. Entonces, no puedes tenerle a una persona las 40, 50 horas que demanda pintar un cuadro.
Claro.
De venir a posar 3 horas un día, 3 horas al día siguiente y pasa eso, ¿no?
Y no va a lograr ponerse en la misma pose, ni que esté en la misma luz, ni nada. No.
En la escuela, ya en Michael Janet, John Angel Studios, había esa dificultad. O sea, tú tienes las long poses, las poses de largo tiempo, que siempre tienes que estar jugando para ver si el modelo vuelve a la misma pose, vuelve a la misma. Entonces, tiene sus complicaciones. Claro, más fácil es trabajar en naturaleza muerta que con seres vivos, y vas a tener una cosa de largo aliento, de proceso muy largo, ¿no?
Y bueno, ahora, como en esta época que todo se reproduce masivamente, que todo se puede escanear, fotografiar, subir en Instagram y así, ¿tú qué dirías o qué piensas de cómo destaca o cómo hacer que destaque el arte clásico y todas estas técnicas de las que hemos hablado?
A ver, a mí me parece fabuloso con la prontitud, con la inmediatez que tú puedes subir el arte a las redes. Eso es maravilloso, ¿no? Eso puede multiplicar el que visiten, conozcan tu obra a muchísimas más personas, ¿no? Obviamente no vas a tener el mismo, como diría, el mismo aire, el mismo ambiente, la atmósfera, la magia que tiene ver un cuadro en vivo, ¿no? Que es otra cosa. Uh-huh. O sea, cuando yo conocí a Velázquez, ¿no? Fúchica, no podía creer que era eso, ¿no? O peor, uno que me sobrecogió a mí, un pintor español, Giuseppe di Rivera, ¿no? José de Rivera. Tiene un tratamiento impresionante de la materia, ¿no? O sea, hace casi esculpe. Eso, desgraciadamente, no puedes ver en lo digital, o hacer en lo digital, no sé, no estoy hablando por hablar, no sé, tú eres el que conoces la materia, Marco, pero no podrías lograr esa pastosidad, esa materia, ese volumen, esa carga, ¿no? Esos relieves, esas texturas que se logra con el óleo, ¿no? Cargado, o el acrílico.
Hay un libro, es más como un ensayo largo de este filósofo que se llama Walter Benjamin, que leímos en una clase en la universidad. Es una clase que se llama, tiene un nombre súper snob, pero fue de mis clases favoritas, se llama Estudios Críticos de Comunicación y Arte. Y leímos este libro en el que él describía justamente esta como aura que tienen el arte físicamente cuando tú vas a un museo y lo ves. Es como ese no sé qué que puede tener algo que el rato que ya lo reproduces técnicamente en muchos libros. Eso, todos los libros que puedes ver de historia del arte o la imagen que tienes cuando buscas en Google es muy diferente a este sentimiento que te puede dar un cuadro o una escultura viéndolo en persona.
Claro, es totalmente diferente. O sea, yo gozo en el museo, a mí me parece fascinante. Sí, no sé, usted estando ahí en Europa, que tiene tantas maravillas por ver, por descubrir, en todas partes, porque en todas partes.
Me gusta esta parte porque aquí era donde queríamos llegar, era la polémica entre lo digital y lo tradicional, porque se encuentra uno una cantidad de opiniones muy diversas en internet, porque pues a veces casi casi que pareciera que para eso son las redes, ¿no? Para discutir. Pero rescatando lo que nos cuenta el tío Johnny, yo sí fui testigo, creo que puedo contar el punto de vista de ambas perspectivas, la de una persona que no estaba muy confiada en lo tradicional y pensaba que lo máximo era lo digital. Yo antes, cuando estaba a mediados de la carrera de diseño, empecé a soñar con ser ilustrador de cómic para Marvel, para DC, mejor dicho, yo con mis superhéroes así a tope. Pero claro, en ese entonces me fijaba yo mucho en todo lo digital. Y estaba yo ignorando una parte muy importante, que es no solamente la formación de un artista como tal, sino también la influencia de lo tradicional sobre lo digital y cómo creo yo hoy en día, ya siendo un poco más maduro, cómo casi casi que una se alimenta de la otra y beneficia muchísimo más a un artista cuando tiene un conocimiento más ahondado en lo tradicional. Quien me abrió a mí los ojos sobre la importancia del tradicionalismo y sobre todo para hacer lo que hago hoy en día, que tiene que ver mucho con el realismo, es el señor Alex Ross, que no sé si lo conozcas, tío Johnny.
No.
Alex Ross es un artista tradicional que incursionó mucho en los cómics y todo lo que él hace es pintura casi casi que hiperrealista. Y cuenta historias de Superman, de la Liga de la Justicia, de los Vengadores, todo a través de la pintura tradicional. Y cuando empecé a estudiar como de qué iba este tipo, porque me encantaba su trabajo, me di cuenta que él también utilizaba fotografías. Él necesitaba un Superman y hacía una fotografía en su estudio, tenía su propio set de fotografía. Y le preguntaba a un amigo y le colocaba su traje de licra, le tomaba fotografías y él colecciona sus propios referentes fotográficos para, basados en ellos, hacer sus ilustraciones de Superman, que hacen unas cosas brillantes. Y ahí es donde yo me di cuenta mucho de lo que tú estás hablando ahora, tío Johnny, y es de la importancia de todo lo tradicional, de entender cómo funciona la luz en la vida real, en la importancia de la fotografía, mismo lo que hacía Sorolla también de fijarse mucho en su formación con la fotografía para implementarla en sus pinturas. Y ahí me di cuenta, por encima de todo lo técnico, que es muy importante alimentarnos de la historia, de los procesos que se hacían anteriormente y sobre todo no abandonar lo tradicional solamente por lo digital. Yo pienso que entre más aprovechemos de lo uno y de lo otro, mucho mejor.
Hay una máxima en el arte y que es válida para todos los procesos creativos, ¿no? En el caso tuyo, para el diseño, para la ilustración. En el arte, no importa el cómo, no importa el cómo, en el arte importa el qué. El resultado final es lo que debe, lo que vale, lo que pesa, ¿sí?
Verdad.
Cómo lo obtengas, tú puedes tener montones de herramientas, ¿no? Mira, no sé si lo ubican. Deberías, tal vez si lo conocen, a Norman
Sí,
Rockwell,
claro.
claro.
famosísimo ilustrador americano, pintor, un él se basaba en fotografía, él utilizaba muchísimo la fotografía, hacía procesos de pose, de todo, para lograr los dibujos que dieron la vuelta al mundo, porque las ilustraciones de Rockwell son famosísimas, ¿no? Y él lo hacía así, ¿no? No sé si le ubican también a otro que es fundamental, a Andrew Loomis.
No, a él no.
Por su...
Yo no le conozco a él.
Tienes 10, 20 libros de Andrew
Loomis. Devoré una cantidad de libros de Loomis, pero...
Ah, feliz. Es el de... el que tiene todos estos libros de dibujo, ¿no? No le conocía por nombre, pero sí. Espera, ya.
Sí, sí, son maravillosos, mismo, ¿no?
O sea, sí. Drawing Head and Hands, de... ese tengo.
Exacto.
Tengo Drawing Head and Hands, Creative Illustration y Figure Drawing for All.
8 o 9 libros tienes. Y puedes obtenerlos por internet gratis, ¿no? Pues bajándote ahí en, ¿cómo se llama? En PDF, todos los libros, porque claro... Loomis ya hace mucho tiempo murió. ¿Ves? Ellos hicieron todo un proceso. ¿Sabes quién utilizaba muchísimo la fotografía para su pintura? Gauguin, Paul Gauguin. Utilizaban pintores como Dominique Ingres, Ingres. Sí, él utilizaba grabados, que es el grabado, tú sabes, es una manera de reproducción. Grabados que pertenecían a otras personas y sus dibujos, y los reproducía en diferentes poses, dado la vuelta y todo, durante toda su vida. Un pintor de la talla de Dominique Ingres. Sí, era increíble. ¿Importa el cómo? No, importa el qué. Importa el qué.
Claro.
Las películas más antiguas de animación de Disney también era con, creo que se llama rotoscopía, algo así, que es como más o menos dibujar sobre cada frame de una persona que estaba actuando. Entonces filmaban a las personas y luego dibujaban encima.
Ya han visto El Señor de los Anillos, ¿no?
Por supuesto.
Ya, El Señor de los Anillos, la primera película del Señor de los Anillos, que no corresponde a toda la saga que se hizo sobre esto.
¿No era una vieja del Hobbit, creo, o no? ¿O estoy muy equivocado? Porque había una de animación del Hobbit muy vieja.
Puede ser, ¿no? Este es toda, El Señor de los Anillos hizo una película. Se filmó la película y sobre eso se hizo el dibujo. Ya, entonces tú veías unos dibujos espectaculares, ¿ya? ¿Importa el cómo? No, importa el qué.
Claro, es más, un muy buen ejemplo de lo que nos está contando el tío Johnny son los fondos de las películas de Star Wars. El objetivo principal era, por ejemplo, una toma abierta de un ejército de clones. Y por supuesto, en ese entonces no había los recursos ni la tecnología para hacer digitalmente un montón de extras, de actores que estuvieran ahí formados detrás y encima con naves espaciales. Pues lo que hacía muchas veces en muchas de las escenas era pedirle a un pintor profesional de realismo que pintara los fondos con las naves, con los soldados, con todo, y enfrente de eso se grababan las escenas. Y muchas de los grandes efectos que se lograron en la saga Star Wars, en la primera, en la chévere, fue gracias a implementar esas técnicas de arte tradicional combinándolas con lo que se grababa. Y por supuesto, lo importante era generar la escena con todo lo que requería, y sin importar la técnica lo lograron. Y ese es un muy buen ejemplo de lo que nos cuenta en esta máxima que nos trae el tío Johnny.
Sí, y también yo creo que si es que uno está tratando de, porque dice, podrías tal vez pensar, no, que esas técnicas ya están caducas, que ya nadie se dedica a eso, que solo está para los museos y qué bonito y ya. Pero creo que uno puede encontrar el valor en este tipo de obras y de técnicas clásicas en algo como esto. Es solo tomar las mismas técnicas, pero convertirlas en algo que puede apelar un poco más a las masas, ¿no?
Por supuesto, son diferentes lenguajes. Mira, una de las cosas que es lo que llevó a la producción masiva del arte era los valores, ¿no? Es decir, tú no puedes tener una obra igual todos, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? se hizo la reproducción, ya sea por a través de grabado, de xilografía, de litografía, después ya cuando hubo procesos fotográficos, ya se hacía por fotografía, y ahora tú tienes unas impresiones de una calidad increíble, increíble. Muchísimos de los pintores actuales están yéndose por el tema de impresión digital, porque tienes una fidelidad absoluta. ¿Qué es lo que haces? Tu obra, que no puede tener todos, una obra que le encantó, que cuesta mucho, la puedes obtener mucho más barato con una reproducción. Obviamente yo quisiera tener siempre la que resuma olores, ¿no? La que respira, ¿sí? Pero yo creo que los procesos de reproducción son válidos. Todas las herramientas son valiosas. Por favor. O sea, lo que dice Gloria, hay mucho que aprender en el pasado y hay muchísimas posibilidades de juntar lo que está pasando ahora.
Sí, y claro, también es algo que lo hace más accesible, ¿no? O sea, no todo el mundo puede ir a Madrid al Museo del Prado. Entonces, si es que busca la foto en Google del cuadro que quiere ver o de toda la colección que está en el Prado, puede entender sobre los artistas, que claro que es muy diferente verlo en persona, como dijimos antes, pero es algo por ejemplo, si yo estoy en la universidad y me están enseñando historia del arte, ya puedo ver los cuadros, no tengo que estar físicamente en el museo, ¿no?
Mira, claro. Es tan sabio lo que dices ahorita, Gloria, como que fue una gran pérdida para las librerías, ¿sí? Mi hermano tenía, no sé cómo sabías, era dueño de Librimundi, con dos socios más. Tenía Librimundi y uno de los filones que tenía Librimundi era la venta de libros de arte. Y empezó a decaer los libros de arte. Desaparecieron. Ahora en las librerías en todo el mundo, ahí tienes menos libros de arte, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de tener ese libro en altísima definición, ese cuadro mejor, en altísima definición en tu computadora. Claro. ¿Ya? Y vas a muchos de los museos, tienen reproducciones en alta definición gratis para ti. Muchos museos. El Nueva York, el Rijksmuseum, tienes el Louvre, tienes una. El Prado tienes, puedes ir, entrar a. Están digitalizando la mayor cantidad de obras. Y ahora con esta nueva realidad va a ser mucho más necesario, más indispensable. Va a ser una pena, ¿no? No poder ir a verlos, pero hay que adaptarse. Es la realidad nueva, ¿no?
Es verdad. De hecho, ahora que lo menciona tía Jenny, recuerdo mucho que yo, el acercamiento que tuve, por ejemplo, con una obra como la Mona Lisa, siempre fue por medio de lo digital, y entonces a mí eso me hizo pensar en que la Mona Lisa era un lienzo grandísimo. Y luego un amigo tuvo la oportunidad de ir al Louvre y me enseñó una foto donde está él enfrente de un montón de gente y detrás de ese montón de gente un cuadro muy pequeñito. Esa es la Mona Lisa original. Y entonces dije, wow, o sea, es muy, nos ayuda muchísimo la tecnología, sobre todo a agrandar esos detalles. Y bueno, en otras ocasiones como esta, por ejemplo, va cambiando mucho la realidad de lo que ya vemos en las pantallas.
Sí, sí. Y cada vez, obviamente, las pantallas serán de más definición, será, qué sé yo, hasta, no es una cosa imposible, ustedes son los que manejan lo digital, no será una cosa imposible ver en 3D, ¿no?
Claro. Sí, y o sea, antes también creo que se pensaba que todas estas obras eran como que casi sagradas y que nadie les podía tocar, y de ahí viene el dadaísmo y le pone los bigotes a la Mona Lisa, y ahí la gente como que empezó a decir, bueno, sí, es verdad, no es que hay que tomarse tan en serio esto. Y también puedes tomar este tipo de obras que son súper importantes y que si las ves en persona es increíble, pero también puedes interferir en ellas digitalmente.
Sí, 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 ahora es más fácil.
Es verdad. Y bueno, para ahondar ya y ir concluyendo un poco la polémica, cuéntanos, tío Jenny, ¿cuál es tu postura frente a lo digital hoy en día? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo no estudiaría lo digital, ¿no? Es decir, te repito, lo que está pasando en la academia esta en Barcelona, ¿no? Tú tienes o la carrera digital o la carrera clásica. ¿Me parece tan válido lo uno como lo otro? Sí, sí. Uh-huh. ¿Yo iría por lo digital? No. Yo quiero sentir el olor, quiero marearme con la trementina, quiero ensuciarme los dedos, ¿Sí? Si es que hierro, quiero borrar porque le he puesto color encima nuevamente todo. Si no, con el control Z. Ajá. Yo quiero eso, pero me parece que es absolutamente indispensable ir por el camino de del tema digital. Repitiendo esto que decía que usted, que mira, la magia del 3D. Eso no puedes obtener prácticamente en lo análogo. O sea, es muy difícil. Tú llegas a un límite, el conocimiento de el por qué se produce la profundidad es porque produce sombras, porque tienes sombras reflejadas, porque tienes más luz, tienes highlight, tienes lo que sea, el manejo de la perspectiva es así. Son realidades matemáticas, realidades físicas con las que no puedes ir más allá dentro del dibujo, como si puedes obtener el 3D en lo digital. Claro. ¿No? Entonces, eso a mí me parece fascinante. Mira, a mis alumnos, que esto me enseñaron en la academia, el momento en que tú encuentras la sombra cimera, el bed backline, que le llamaban en la academia, ¿sí? el borde donde empieza la luz y la sombra, es magia porque se te genera profundidad. Es una bidimensionalidad, ¿no? Es decir, lo tridimensional llevado a lo bidimensional. Pero en la computadora, obviamente necesitas tener las mismas herramientas, el mismo conocimiento para ir generando. Pero puedes obtener con efectos mucho más ricos, más enriquecedores, ¿no? Mira, una materia que a mí me fascinó en arquitectura, me fascinó, era perspectiva y sombra.
Ay, yo siempre fui tan mala en perspectiva.
También fui malísimo.
Creo que fui un buen alumno en perspectiva. Creo que fui uno de los más destacados. Me fascinaba. Tengo amistad con el profesor que para mí era un tipo brillante. Fausto Moreno Urmastro. Era mágico para mí la perspectiva. Mágico. Ahora tú no necesitas eso. Ya no necesitas tener el cartabón, la escuadra, el compás, el escalímetro, digamos, ¿sí? Porque tú tienes el AutoCAD. ¿Sí? Es mucho más, no digo que sea más fácil, es más
automático.
Es más automático, ¿no? No más fácil, necesitas conocer, necesitas saber,
claro.
Pero un poco la computadora sí te ayuda en eso, ¿no? Es decir, a nosotros nos decían, a ver, quiero tener un corte a esta altura, ¿ya? Qué sé yo, de una escalera de caracol, y eso tenías que hacerlo manualmente.
Claro.
Manualmente. Utilizando la cabeza, utilizando tu abstracción geométrica, es decir, metiéndote en la magia de lo bidimensional para pensar, para tener en tu cerebro lo tridimensional. Ahora la computadora te ayuda más, ¿sí? Es decir, sí, en el tema, por lo menos en el de perspectiva. En el otro, mira, lo que entiendo, que en el caso del arte digital, tú coges igual un pincel, igual un lápiz, digital, ¿sí? Haces borrones, haces... Te puedes hacer más aguado, menos aguado, todo lo que haces en el arte clásico, ¿no?
Claro.
Pero en el caso de la perspectiva, que para mí era lo traumático, es decir, nos sacamos tanto el aire, tantas noches haciendo planos, haciendo perspectivas, para ahora tú tienes una máquina, un AutoCAD que te ayuda.
Igual es súper importante salir y observar y tratar de hacer tú estas cosas a mano para que tu cerebro entienda cómo funciona. Y después, si ya lo quieres aplicar de manera digital, lo entiendes más fácil y te sale mejor.
Sí,
claro.
O sea, igual como en la universidad sí tuve clases presenciales de dibujo y con práctica y con libros de referencias y con poses de humanos al frente tuyo para que les veas. Entonces, todavía no creo que soy la mejor en perspectiva o en dibujar a una persona que tengo enfrente, pero sí me ayudó bastante para entender justamente proporciones del cuerpo humano.
Ya.
O, no sé, cómo se proyectan las sombras o cosas de ese estilo. Entonces sí pienso que sería lo ideal aprender primero viendo y haciendo con la mano y después pasarlo a digital.
Me imagino que ese es para mí sería ese, tal vez el camino, ¿no?
Sí, de repente es, no puedes negar la importancia de entender tu entorno y sobre todo qué cuesta hacer las cosas que hacen las herramientas digitales. A mí, por ejemplo, ya que hablamos de ello, autores como Loomis me ayudaron muchísimo con anatomía y tuve clases también de dibujo tradicional, donde pude entender cómo crear estructuras, cómo a partir de la geometría se pueden crear elementos orgánicos, un montón de cosas que por supuesto en lo digital no aparecen, pero pienso que sí enriquecieron mucho la experiencia de aprender el dibujo, la ilustración.
Claro.
En cuanto a lo digital. Y por supuesto, entre más tú sepas de lo tradicional, mucho mejor y más provecho le vas a sacar a las herramientas digitales. Yo creo y estoy casi seguro que si el tío Johnny aprende Photoshop, nos va a barrer a todos. Con el conocimiento que ya tiene y empoderándose de herramientas digitales, tío Johnny va a ser un crack, por supuesto.
Sueño es aprender Photoshop, sueño. ¿No? Me parece mágico. O sea.
Pide de regalo de Navidad un iPad con el lápiz y te vas a jugar con el Procreate y te prometo que vas a ser el más pro y experto en 2 semanas.
Mi MacBook murió hace 6 meses, apenas empezó la pandemia, ya tenía 7 uh-huh. años, una Mac te aguanta, tú sabes, hasta palos, ¿sí? Hasta se me cayó.
La mía tiene 7 años ahora y sigue ahí de
lado. Sí, la mía, ya sé, la pantalla se fue, se murió una mitad y después se murió la otra, ¿sí? Pero le he dado palo. Ahí podía haber estado, ¿no? Y tenía de hecho cargado el Photoshop y todo, pero... Ay, sí debería darme tiempo para aprender.
No, pero creo que te va, sabiendo más o menos tu técnica y cómo te gusta la experiencia, creo que con un iPad, con el Procreate, que creo que cuesta $10, algo así, y es el programa que yo uso también para ilustrar, y con el lápiz te va a ir súper bien. Porque tiene como sensor de presión y tiene... No sé, tiene un montón de cosas, tiene fusiones entre los colores. Es lo máximo, yo amo. Procreate es mi mejor amigo en la vida.
Y bueno, nada, las herramientas digitales también vienen de lo tradicional. O sea, cada pincel que uno usa en lo digital, lo único que busca es tratar de emular lo que uno logra con un pincel real. En ¿Sí? acuarelas, en pintura, en óleo. Entonces no es que la tecnología... haya venido a borrar lo tradicional. La tecnología vive tratando de emular la realidad. Claro. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Ya acercándonos al final de la hora que se nos pasó volando, está súper chévere la charla con el tío Johnny. ¿Qué tal si nos vamos con el ketchup tip de la semana?
Sí.
El ketchup tip. Tío Johnny, como invitado, haznos los honores, por favor, en esta sección donde dejamos un consejo para o un tip para las personas que nos están escuchando. ¿Con qué nos quieres dejar en este episodio, tío Johnny?
A ver, yo básicamente sobre lo que hemos hablado. Es decir, para mí el proceso formativo puede ser académico o individual, ¿no? Es decir, o autodidacta. Pero es fundamental tener una base... teórica, y la mejor experiencia que puedes obtener, en el caso mío o en el caso de ustedes como ilustradores, como creativos, la única herramienta que debes tener, y eso incluso para la vida, es trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? Práctica. ¿Cómo se aprende a dibujar? Dibujando. ¿Cómo se aprende a pintar? Pintando. Sí, trabajando. No te viene lo que decías tú, Marco, es decir, que la inspiración te coja trabajando. No hay pretexto. Uh-huh. No tengo tiempo para leer, pero sí tengo tiempo para estar en los mensajes. No, lee. Hay tiempo para todo. Hay que darse espacio. La única manera de aprovechar de la vida es viviéndola.
Claro que sí.
Sin desperdiciarla, ¿no? Uh-huh. En el caso del proceso creativo, creando, ¿sí?
Genial. Vale, tío, muchas gracias. Glo, cuéntanos cuál es tu ketchup tip de la semana.
Bueno, igual es como la conclusión de lo que tengo de esta charla, que lo análogo y lo digital van siempre de la mano. Es decir, uno puede pintar sobre papel y después pasar a Photoshop y pintar encima de eso y después imprimir y ponerle toques de pintura sobre eso para ponerle textura y yo qué sé. Pero lo que dijo el tío Johnny de lo importante es el porqué de lo que estás haciendo las cosas y que tenga su propósito, y eso. Como practicar para que tú puedas expresarte de la mejor manera con tu arte, ya sea en cualquier medio que elijas. Eso es lo que quiero decir.
Genial. Bien, de Ketchup Tip de la semana les dejo yo tener muy en cuenta lo que nos cuenta el tío Johnny y Glo, por supuesto. Y sumado a ello, que estamos siempre abiertos a aprender de todo y de todos. En muchas ocasiones, yo mismo lo hice, vivía sesgado a veces, como que no, este tipo de ilustraciones son las chéveres, estas son las que me gustan, estas son las guays, y me estaba perdiendo yo de muchos otros estilos, porque estilos de ilustración y de temas y de todo, hay un montón. De todos podemos aprender, así que manténganse muy abiertos a todo lo que los pueda influir de manera positiva, porque de todo se aprende y sobre todo nos puede ayudar a mejorar, así como cuando somos muy muy rockeros, pero de pronto una que otra cumbiecita por ahí nos ayuda. Así mismo también manténganse muy muy atentos de aprender de todo lo que nos rodea, lo que podemos buscar en internet, lo que podemos leer y sobre todo las personas que podemos conocer. Así como lo hicimos hoy con el tío Johnny. Tengan en cuenta eso y a darle átomos.
Sí. Tío Johnny, cuéntanos y cuenta a todos los que van a escuchar el episodio, cómo te pueden encontrar en las redes, cómo te pueden contactar, ver tu trabajo, etcétera, etcétera.
En Facebook creo que estoy como Juan Riz DB, ¿sí? Y en Instagram como Juan Riz. Riz escribe R-E-E-C-E. Y tus bebés ya habrás dicho cómo se escribe.
creo que no, pero ahí lo encuentran. Riz tampoco es un nombre, un apellido muy común.
Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
Ha sido muy grato, entretenidísimo además. Entretenidísimo. Les mando
muchas
un abrazo.
Gracias,
y un
de verdad.
Un super año para ambos.
Sí, también, ahora que nos escuchan en 31 de diciembre, feliz año para todos.
Sí.
Un fuerte abrazo para todos.
No, en todo caso, si lo escuchan después, que estén teniendo un lindo 2021.
Para cuando lo escuchen, sea un estupendo año, no sea cual sea, que sea un muy buen año para todos ustedes. Glo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes?
A mí me pueden encontrar en Instagram como glo.designs.things y en mi página web glovallejo.com. ¿A ti, Marco?
A mí me pueden encontrar como @marcofer, solamente tienen que cambiar la A por una X. Me encuentran en Facebook, en Instagram, Behance, ahora en ArtStation también, y bueno, por donde sea. También recuerden que se pueden comunicar con nosotros en las redes. Nuestro fanpage en Facebook es el Club de Ketchupcito. Estamos en Instagram como @ketchupcitoclub. También pueden escuchar este y todos los episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube también. Uh-huh. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que tengan un muy bonito resto de semana y ahora un muy bonito resto de año. Gracias por escucharnos, por apoyarnos, por recomendarnos y acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Anglo, muchas gracias. Tío Johnny, muchas gracias.
Un abrazo.
Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
Gracias, bye.
Chao, chao.
A continuación, un fragmento del clásico navideño Home Alone, solo en casa, o como lo llamamos en Latinoamérica, Mi Pobre Angelito. Disfruten.
Tal vez sea un demente, pero te creo. Por eso voy a dejarte ir.
Oh, Dios.
Y para antes de que cuente tres, quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista.
Sí, 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 señor.
Uno.
¡Abra la puerta sin prisa!
Dos. Tres. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz Año Nuevo.